Round one. Fight.
Punching Bag. What's up, dudes? Bienvenidos a otro episodio de Punching Bag, el programa donde dos expertos en absolutamente nada le caen encima a todo. En el episodio de hoy, vamos a caer encima a la película de Voyagers. ¿Cómo se pronuncia? Voyagers.
Es que son ese tipo de palabras en inglés que están escritas de una manera que tú nunca vas...
Voyagers.
No sabes si lo estás diciendo bien.
Pero en español, viajantes.
Viajantes.
Ok, anyway, esta película fue dirigida por...
Neil Burger, que fue el mismo director de la película Limitless, que es una de mis all-time favorites. También hizo la película Illusionist y hizo la película, o fue director de la película,
The Illusionist.
Divergent, que fue otro fatality de él.
Pero, espérate.
Ha hecho, Limitless y la otra que mencioné.
Illusionist.
Que
esa
son...
es la de Tesla. Esa sí, es la de Tesla.
Sí.
Esa estaba bien buena.
Esa yo nunca la vi, pero escuché la historia de parte de ti y me pareció que ya más de escucharla debe estar...
Que con este ella. Tipo, con Edward Norton.
Sí.
Esa está bien buena.
Digo, bueno, pues ya tiene dos éxitos y dos...
Pues no me acuerdo muy bien, pero esa me gustó un montón. Yo creo que es porque salen palomas en una parte de la película. Pero esa Illusionist me gustó un montón y me encantó Limitless, que
no,
es
Limitless es su magnum opus.
Esa es la película donde el tipo este se bebe una droga que lo hace súper poderoso.
Inteligente.
Súper inteligente, exacto.
Que despierta su potencial intelectual.
Pues, basado en esto, pues, Samuel estaba bien pompeado para ver Voyagers.
Sí, usualmente, como con toda película de science fiction, o sea, a mí me encantan todas esas visiones, me gusta... es eso de cómo sería la vida en el espacio, como una colonia, como largos viajes en naves, o sea, el efecto de eso en la tripulación. Y cuando vi el anuncio me pareció como que podría ser tripioso. Me pareció que los cortes de cámara en el trailer estaban bien interesantes, había... era como la serie esa que tuviste.
Era bien intrigante porque cuando vimos el trailer de Voyagers, era básicamente como si... No, estaban vendiendo Euphoria in Space.
La serie de Euphoria, yo nunca la vi.
La serie de Euphoria, para los que no saben, es una serie de HBO que es como un teen drama, o sea, una serie de teenagers teniendo sexo. Eso es básicamente Euphoria. Es teen drama, que es como que escuela, o sea, high school, drogas, sexo y todas las cosas que pasan con teenagers, pero bien moderno, so es todo más fucked up. Esa Euphoria.
Sí, con el toque de HBO, o sea que básicamente...
Plus el toque de HBO. A mí me gustó un montón de la serie de Euphoria, excepto el final, pero está bien buena, o sea, súper raw, está bien buena.
Bien real, bien como bien HBO.
Exacto, sí.
Puede ser efecto HBO, hasta las series de fantasía como quizá True Blood, que la estamos viendo de nuevo ahora, son series que son de fantasía, pero HBO les da una calidad y un peso a las cosas que al menos True Blood parece como estamos hablando una serie de, o sea, Redneck America with Vampires.
Sí,
amazing.
Sí, sí.
Y el toque no se le va.
Oye, pero no te vayas en la tangente, que estamos hablando de Voyagers.
Lo que
iba a decir era que Euphoria es como que esta serie de teenagers en exceso, o sea, cometiendo sus excesos con el sexo y con la droga y todas estas cosas. Uh-huh. Y artísticamente con el color rosita y azul, que está todo como que shot, como que con estas luces bisexuales que me encantan, que eso es como que ese es el look millennial Gen Z, eso es como que the thing.
Sí,
como que eso mismo, Voyagers, ellos se aprovecharon de o sea, ellos dijeron lo que le llamamos el aesthetic. Ellos dijeron, espérate, los Gen Z y los millennials les gusta esa miel el aesthetic, métele eso al trailer. Y literalmente el trailer de Voyagers es como que tú crees que es como que un spin-off de Euphoria porque tiene ese look. Y el póster que lo tenían ahí en el cine, el póster de Voyagers también tiene el look así como que de neón, sí, azul con rosita. Es una cosa que te... Si tú eres como que... exacto, si tú eres como de esta generación, te va a llamar la atención. Se ve así, se ve como que, wow, qué intriga. Nunca habían mezclado como que el science fiction este. Estamos hablando mucho de Midnight y no le hemos dicho de qué trata la película. La premisa de la película es, imagínate que la humanidad se jodió, se tienen que ir los poquitos humanos que quedan en la Tierra, zumbarlos para otro planeta por allá, por otra galaxia, y en ese viaje, pues tiran ahí como que unos cuantos niños, ¿verdad?
No, pero no.
Como o unos sea, cuantos niños para que crezcan cuando lleguen a mitad del viaje, ya van a ser viejos, y ellos tengan hijos, para que cuando por fin lleguen al planeta sean los nietos de ellos y puedan seguir la humanidad por allá.
La película se trata de una nave de colonización que están enviando a otro mundo, porque este mundo se está chavando para la mierda, y básicamente estamos tratando de tener la humanidad en dos lugares, just in case nos vayamos extintos. So, ellos hacen como una tripulación de niños que entrenan desde pequeños para que tengan todas las habilidades que un astronauta de hoy en día tiene, que son gente bien inteligente. So, ellos básicamente tratan de criar bebés casi genios, capaces de resolver cualquier... O sea, casi genios, o sea, como
bueno,
que...
Ellos dicen... La premisa de la película es que ellos dicen... cuando está empezando la película, ellos están uniendo un espermatozoide con un óvulo de, no sé, lo dicen. Esto es un premio Nobel de literatura con una graduada, no sé qué rayo de ingeniería de MIT. O sea, como que ellos te dicen que están uniendo los genios más geniales de la genialidad,
bueno, pues
en estos babies. Y de aquí van a salir unos super babies que son super smart. Y encima de eso los van a criar de la manera más super smart del universo de la vida, para que estos sean los genios que van a llevar la genética humana al infinito y más allá.
Ese o es para asegurar que el viaje llegue, o sea, porque si tú envías un montón de nenes estúpidos en una nave, sí, pues sí, obviamente van a hacer las cosas mal.
Pero qué pasa,
parece que se les olvidó que tú, para poder tener ese tipo de genética especial, tú tienes que hacer genetic engineering. No sencillamente escoger dos personas smart, porque quizás es que son dos personas estudiosas. No necesariamente los genes les están dando los superpoderes. Y parece que se les olvidó eso, porque los genes que mezclaron dieron fruto en una tripulación de niños idiotas.
De verdad, y by the way, esto aquí Samuel le está dando un color extra. Samuel, como que con esto que él acaba de decir, suena como que en el script, en el libreto, esto fue a propósito. Pero no, o sea, esto no fue a propósito. Simplemente es como que te dicen de principio de que estos niños son unos genios y te enseñan que los están criando de una manera así como que ellos nunca han visto el sol ni nada. O sea, es como que lo único que ellos conocen es estudiar y ser unos genios. Pero cuando crecen son unos fucking morones que los cogen de pendejo bien fácilmente. Es como que hacen unas decisiones bien estúpidas. Es como que como todas freaking películas tipo fucking Prometheus, donde que es la que con el sci-fi y con las decisiones estúpidas.
Vamos a poner la gente más estúpida a enfrentarse a los problemas más intelectuales que la humanidad puede enfrentarse.
Intelectuales como por ejemplo, dime uno de los problemas que nos saca. Quiero que sepan ya, flat out. Bueno, esta película nos sacó bien por el techo. Sí, porque sí, nosotros íbamos como que expecting, having a fun time. ¿Sabes? Estamos esperando como que ver algo así, Euforia. O sea, Euforia en el sentido de que está buena la premisa esta de que, ¿qué pasa? Que, by the way, no me dejaste terminar la premisa. La premisa es que cuando están estos niños in space, ¿qué pasa cuando crecen y son teenagers y se rebelan? Esa era la premisa. Uh-huh. La premisa es, ¿qué pasa cuando tú tienes estos niños encerrados en una nave por toda su vida? Ellos no conocen nada más que no sea actuar como robots. ¿Qué pasa cuando son teenagers y... inevitablemente uno de ellos se revela y deja de beberse las drogas que los dejan calmados y de momento empiezan a descubrir como que su cuerpo, como que si te toco, ay, se me paró la tetilla, se empiezan a describir diferentes cosas que antes no habían sentido, y entonces de momento ahí pues como que un party. Esa es la premisa de la película, de qué va a pasar si están todos en una nave, qué va a pasar con el único adulto que hay dentro de la nave, esto va a ser como que un Sodoma y Gomorra, se jodió la humanidad, cuando la humanidad está en las manos de teenagers bellacos, ¿qué pasará? Esa es la premisa de Voyagers. Pero todo esto es una mierda porque realmente los personajes son como unos estúpidos. Antes de que ellos empiecen a no beberse la droga que los emboba, they're como que morons anyway.
Sí, o sea, hay una película con la que yo la comparé, que era la de los nenes estos en la isla que se matan.
Lord of the Flies.
Exacto, Lord of the Flies. Es como, básicamente, esa película hizo este concepto y esta lo arruinó. Es el mismo concepto. Son unos niños que de momento dejan de tener supervisión adulta y van a hacer todas las decisiones más estúpidas que pueden hacer, a pesar de que tienen el entrenamiento e intelecto de genios, entre Exacto. comillas.
Eso se lo olvidó.
A pesar de que los entrenaron para ser personas lógicas, los entrenaron para ser científicos, médicos, capaces de tratar heridas. Sin embargo, hay algo mal en la manera en que funciona su cerebro. Porque sí. Se vuelven como esa película de Lord of the Flies, donde de momento el más estúpido en la tripulación toma control de todos ellos y todos se vuelven como unos monos.
Como morones.
Monkey see, monkey do. I kill too. O sea.
Entonces, en ningún momento la película, o sea, tú como audiencia te quedas sentado ahí diciendo, okay, pero ustedes son la prole de los MIT graduados y fueron criados. O sea, la película nos enseñó que ustedes fueron criados toda la vida con lógica, con o sea, usted tuvieron la educación más, o sea, más, usted, ¿te acuerdas la película Soldier del 99? Ajá. Era la película, ¿quién era que salía en esta película?
Kurt Russell.
En esa película, si te acuerdas, a él lo criaban desde chiquito como un soldado. Ajá. Y él hasta de viejo nunca se desvió de esa programación que le hicieron desde chiquito.
Ajá.
Estos cabrones fueron programados desde chiquitos. Y encima de eso, unlike Kurt Russell, que simplemente era un nene random ahí, estos tipos tenían la genética de nerdo. O sea, que tenían todas las para todas las de ganarle, ser personas inteligentes. Y con todo eso son tan morones. Son tan freaking estúpidos. Es que son unos estúpidos. Mire, es que ustedes no entienden. En la película están todos estos niños genios. Hasta que un día uno de los niños genios decide no beberse ¿cómo se llama? La medicina esa que te dan cuando tienes catarro, como un NyQuil. A ellos siempre le dan un NyQuil, que es un líquido azul. Siempre le dan un NyQuil
en el agua para que básicamente mantenerlos calmados, ayudarlos a manejar sus emociones, ayudarlos a manejar ¿cómo se dice? Los deseos bien clásicos de ser una persona joven. Están tratando de que la misión no se salga de control. Porque, por ejemplo,
la misión es...
Los recursos de la nave son limitados.
Exacto.
Y imagínate que de momento una tripulación de 30 niños están breeding in the ship. De momento 30 bebés. Y, o sea, es un ciclo que se iba a salir de control si no estaba como que un orden. Entonces le estaban dando esa agua con esa droga especial. No les quitaba nada, sencillamente los mantenía como que calmados, los mantenía en control.
Lo embobaba un poquito, para que no estuviesen tan bella crisis, para que no estuviesen en la bella crisis.
Exacto. Pues aparentemente, pues, nada más tú perderte dos bebidas y ya, tú estás en bella crisis, como tú dices.
Así mismo, o sea, el main dude de la película, el bembón ese el muchacho que se parece al de los Transformers, Pues ese muchacho que es el main dude de la película, él descubre eso y decide no beberse el NyQuil y le dice a su mejor amigo, no te lo bebas, no te bebas el NyQuil. Y eso es lo que hacen, no se lo beben y de momento están como que, wow, dude, tengo sentimientos. Y empiezan así como que,
me gusta cómo me tocas.
Me gusta cómo me tocas. Oh, y ahí es que se le paró el pezón. Entonces, pues, nada, como que ellos empiezan a shotear entre todo el mundo, como que, hey, psst, no te bebas el NyQuil.
Se siente bien.
Entonces como que los teens poco a poco se empiezan a no beber el NyQuil y de momento están todos pellacos y está como que yay, están haciendo cosas locas, como por ejemplo, mira, chécate esto como me electrocuto. Pss, te acuerdas la parte esa que se empiezan a electrocutar con cable. Y a reírse. Ay, babies. O sea, como que babies son buenas ahí, como que.
Ok, entonces ahí paro la película ciencia ficción. Uh-huh. Ahí paró lo especial de la película y se volvió a teenager movie donde realmente no pasa nada más que Lord of the Flies.
Y ahí se convirtió en Lord of the Flies porque for no reason, pues ellos se convierten como que maquiavélicos, o sea, como que de momento hay un muchacho que es como que bien malo, el molo del equipo. Voy cuando digo molo es porque es malo, pero él quiere ser malo como que para ti, para la audiencia, para que lo vean, que él es bien edgelord, eso es molo. Entonces, el más molo mata al único adulto de la nave. Entonces, después la película es que se convierte en Lord of Flies, porque se convierte en como que un revolú de querer como que el más molo quiere manipular a los demás de la tripulación, diciéndole que hay, es que hay un alien, y se convierte como una cosa religiosa, como que el hecho de que tú crees que existe el alien o no crees que existe el alien, que si el alien está metido dentro de ti, se convierte como una
y lo más triste de todo es que esa ilusión del alien pudo haber introducido algo interesante in the plot of the story. O sea, de momento me emocioné, pero la ilusión se fue en 5 minutos. En 5 minutos, de momento te dijeron, eso no va a ser así. O sea, algo que pudo haberle dado vida a la película, como tú decir, hay algo misterioso que está matando personajes a diestra y siniestra y que no, ellos no comprenden, a lo que ellos tienen que aplicarle la lógica, lo tienen que aplicarle la ciencia para descubrir quién es. O sea, eso es, ese es el aspecto de thriller, ese es el aspecto de tensión. Lo que le pudo haber dado a la película una dimensión de un contraste entre la ilógica y la lógica, y cuán importante es escoger la lógica.
Pero no.
Vamos a destruir esa ilusión y vamos a convertirlo en sencillamente una persecución de niños semi bellacos con armas en una nave por 60 minutos, escondiéndose entre pasillo y pasillo, como que obviamente no vamos a grabar nada en ningún otro lado, porque nada más tenemos budget para una instalación.
Sí, porque una nave, eso es todo. El stage es solamente esa nave.
Es una nave.
Y, by the way, las pistolas. Ellos de momento encontraron unas pistolas escondidas y mágicamente todos sabían usar fucking metralletas del futuro.
Entonces, porque vieron un video. Un video de guerra. Automáticamente sabemos cómo.
No.
Usar armas avanzadas.
Dude, y no era un video de guerra, era un video de una persona que había disparado a alguien, pero era como de la Segunda Guerra Mundial. O sea, que las pistolas no eran ni remotamente parecidas a las pistolas del futuro que ellos que tenían en las naves. Pero todos sabían usarlas, by the fucking way, todos sabían usarlas. Ellos nunca en su vida habían visto such a thing. Es que, y las cogieron así, bien naturalmente, y todos sabían usarlas, todos tenían puntería. ¡Qué mierda película! Es que espérate. Wait, una cosa que se nos olvidó. Algo bien importante que desde que empezó la película yo estaba mirando ahí como que en este crew había gente negra, o sea, como que eran todos blancos, era como,
mira,
era es, como es que, o sea, okay, la humanidad decidió send our best other planets y decidieron llevar solamente gente blanca.
O sea,
¿qué cosa más racista eso, Dios mío? Ay, espérate. No, pero no. No sé, ok. Si viste la película, o sea, perdón, si no has visto la película y piensas verla, pues fíjate en esto. Fíjate que todo el mundo, o al menos la gran mayoría de personas son blancas. El crew que mandan para otro planeta son blancas, excepto...
O sea, bueno, excepto una personaje
el peor personaje, que es como que, okay, vamos a hacer que este personaje represente todo lo bueno de la humanidad, pero a la misma vez vamos a hacer que sea como que bien inocente y como que es bien bobita, y no sé, básicamente esa es como que la única afroamericana. Es como el único personaje que African American es esta muchacha, que es como que literalmente como que así, como que bien bobita, y es como que, hey guys, don't bully me, y todo el mundo bullies her, y le hablan bien como que dark, así, ¿sabes? Como que la insultan, le dicen este defecto genético, como que, ¿te acuerdas de eso?
En serio, o sea,
y una cosa bien,
guess what happens,
I guess who dies. ¿Quién muere de todas estas personas?
O sea, súper predecible.
Y entonces, o sea, pero es que una cosa como... Yo no podía creerlo. O sea, yo estaba como que... Ay, no puede ser... Esto no puede ser tan freaking 80s. No puede, o sea, que se le pueden tirar esta cosa tan ochentosa de como que... En serio, va a morir la única persona of color. Va a morir en serio. Mira, sí. Wow.
Y no fue la única persona en morir. Otra persona... El creo que el hindú, sí, porque, hindú, y también había, murió. O sea, estamos, si tienes un chispito de pigmento más que el chino, vas a morir en esta película.
Es verdad, sí.
O sea, y esa es la cuestión.
Es más, yo creo que la única que se salvó así, que era como que main, es por la love interest, la muchacha. Mira, love interest, que era como que media latina, pero era como que este white. Exacto, sí, como que, maybe not, realmente. Mira, una bruneta.
O sea, estamos hablando de una nave de colonización.
Y entonces, exacto.
Donde tenemos que tener elementos de todas las poblaciones del planeta para salvarlas. O sea, todos los bloodlines de la Tierra, o sea, tienen que haber escogido genética de África, genética de Asia, genética de Europa, genética de América, de Sudamérica, de Centroamérica, de todos lados, porque es una nave de colonización.
Tú pensarías.
Debe haber representación de todos allá, porque tenemos que salvarnos.
No, papá.
Si cae un meteorito en la Tierra, lo siento, solamente sobrevivieron los blancos.
Oh, well. Como si no lo hubiesen hecho a propósito.
Ups.
Bien obvio que lo hicieron a propósito. Después, nada, eso.
Pero, o sea, lo
triste. Estuvo bien loco.
Pero es que lo triste, o sea, lo triste es que es un director moderno que tiene la oportunidad de no pasar, o sea, de eliminar todas esas cosas que son tan clichosas de las películas de los 80 y las películas de la gente que no, o sea, que no estaba despierta. De que sabe que eso tiene que cambiar, que tiene que haber representación en las películas.
Yo no sé, ahora yo estoy pensando si tenemos que ver Limitless otra vez, a ver qué cosas vamos a ver ahora, que vamos a decir, diablos.
No, porque Limitless...
Como que una pregunta, en Limitless, ¿todos los malos son rusos? ¿O son de otro país?
No, de hecho, en Limitless, it's an American drama, pero, o sea... Pero realmente el scope de los personajes, la cantidad de personajes que realmente construyen la historia, es tan corta que tú no necesariamente estás pidiendo como que un cast bien diverso. ¿Entiendes? O sea, no es como que hay tantos y tantos y tantos personajes que construyen todo, que, o sea, que tú dices, wow, o sea, aquí faltó una persona, sin duda. Pero aquí estamos hablando de una película donde era una nave de colonización. Y había más de 20 personajes en pantalla, entre escena y escena, y tú entiendes de que, lógicamente, científicamente, debía haber representación, y ciertamente es importante que tú escribas a todos los personajes con la misma dignidad.
eso sí.
O sea, si tú le vas a
la
dar...
La dignidad de los personajes.
Mira, si tú le vas a dar, ay, si tú le vas a dar el personaje principal que sea un blanco, porque no, o sea, don't get me wrong. Eso nada más is a sign. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ser una persona blanca the lead male of the story?
Yo creo que al final de la historia ya es como que le dan el leadership a la muchacha, que yo lo sentí que fue como que tratando de como que, ah, ves, viste, lo arreglé al final. O sea, yo sentí así que fue, sí, como que, pero... ah, pequeña broma, inocente palomita, y le dimos, al final ella fue la checha. ¿Te acuerdas que al final todo el mundo, sí, vota por ella y se acaba la película?
Bueno, es que tenían que hacer algo. Este líder permitió que mataran al único hindú en la tripulación y a la única persona afroamericana. Lo que significa que perdieron esas dos genéticas por completo y ahora somos todos blancos. So, no puede ser presidente, desgraciado.
Es posible que hubiese como que otras personas ahí que nos vimos en la nave, eso de MIT Graduates.
Sí, pero, o sea,
qué porquería. Mira, ¿sabes qué, Samuel? Yo creo que este punching bag lo debimos haber grabado justo antes de salir de ver la película. Porque ya han pasado como 5 días que desde que la vimos y ya yo me he ido, se me ha ido borrando de mi mente. Rabia. La rabia se me ha ido borrando, so estoy como que chill ahora, pero hace 5 días yo estaba bien gona con esta película.
Sí, o sea, yo también, o sea, para mí la película falló en una vez más en script, el concepto. O sea, es como que cómo pasó esto de concepto a filmación, cómo un director permitió que un script tuviese tanto racismo. Tanta idiotez. Todo. O sea, digo, ok, vamos a filmar esto. O sea, porque contra tú lo lees. Tú lees el libreto y tú dices, esto es mierda. Por favor, reescríbelo. Añade lo que se tiene que añadir. Dale peso. Mira, hay una película. La última película science fiction que yo vi. Que tenía... Que estaba, era inteligente, tenía, o sea, todos los personajes estaban escritos con dignidad, y me sorprendió porque, o sea, usualmente las películas de terror no le dan esa calidad. Fue la de Life, que sale, el muchacho de Deadpool, sale Jake Gyllenhaal, creo que algo así que se llama él.
Prince of Persia,
y un par de otros personajes, pero la cuestión es que todos los personajes de ese crew astronauta, tenían dignidad integrada in the freaking script. Ese libreto, por menos que ellos hayan dicho, todos los personajes me parecieron como personajes principales in their own way. Todos ellos.
¿Qué dignidad? ¿Qué tú te refieres cuando tú dices eso de dignidad en el libreto?
Por ejemplo, tú no haces que un personaje que es japonés haga el ridículo en la película para hacer ver mal a los japoneses. O sea, es una película, es como las películas de antes que eran bien racistas. Le ponían maquillaje a una persona.
Como cuando hacían blackface o algo así. Ajá, pero eso que tú dices, es que es weird, lo que estás diciendo es como que raro. O sea, you mean como que si es el único personaje que representa a su raza, como que si hay más de uno, pues ok, pero si solamente hay uno que está representando a su raza, tú
por ejemplo,
tú piensas que si hay un solo personaje que está representando, o sea, si hay un solo personaje de una raza dentro de un cast que es de otra raza, ese personaje automáticamente se convierte en un representante de toda la raza.
O sea, lo que me refiero es esto, es que hay veces que tú escribes un personaje que es, o sea, que tiene una malicia, que tiene unas características bien, bien malas, y tú lo sientes como que es natural, y tú lo sientes como que, ok, es justificado, es algo que tú entiendes dentro del contexto de la película, y se siente natural, pero hay veces que tú lo ves en pantalla y tú dices, esto es pendejo. Esto que está pasando lo están haciendo de una manera racista, lo están haciendo de una manera que hace ver a esa persona que es de alguna etnicidad minoría, la está haciendo ver mal.
Como que you're making it stand out.
You're making it like blacks are bad, o lo está haciendo ver como que los indios son más estúpidos, o como que los latinos somos unos pillos todos. O sea, lo hacen a propósito, y el blanco es el líder, y el blanco, o sea, es una cosa que tú escribes en el personaje. O sea, no es necesario. Mira, tú viste la película Raised by Wolves, el muchacho que hace del androide, que es una persona afroamericana, es adorable, lo escribieron muy bien. Es una persona que tú respetas across the entire series.
Yo no sé si ese actor actually es africano.
¿Es africano?
Bueno, no me acuerdo. Pero
independientemente, es representación.
Raised by Wolves está bien buena. Pero en esta película, es que, mano, es que si ustedes ven esta película, es que para mí era bien cringe porque...
Es cringe.
Es cringe porque el personaje principal... Sí, o sea, yo lo sentía que era como que... No sé, como que este es high school que es que
cuando algo está escrito con algo que se siente racista, algo que se siente como que menospreciante a un personaje específico, que para colmo una persona de una etnicidad no blanca, tú sientes el cringe en tu espíritu porque tú sabes que es a propósito. O sea, tú sabes que es algo que pertenece a los 80, a los 70,
Y entonces, cada vez que salía el personaje de la muchacha, de la afroamericana, para mí era un cringe porque, te lo juro que yo no vi otra persona, yo no vi otro African American en el crew. No, tal vez estaba por ahí escondido, no sé, pero, like, I didn't see any main characters afroamericana. Y la única que era African American era esta muchacha que, literalmente le hicieron como un personaje, como que ella es una, como que bien boba. Entonces, pues, eso es lo que dijo ahorita, que they bully her y al final terminan matándola. Entonces, ella no logra hacer nada en la película. Y es como que, es un personaje como que para que le cojas pena. Era como que para que le cogieras pena. That's it. Para que tú dijeras, ay, bendito, ella era buena, ella tenía un buen corazón. Eso era como que todo su... Y en realidad era como... Es como el trope ese que le dicen el White Savior. Que es como... El trope de White Savior es... antes que todo... ¿Cómo se dice trope en español?
No, es un cliché. O sea, es un cliché.
Un arquetipo. Un arquetipo. Un trope es un arquetipo. Entonces, hay un arquetipo... que se llama el Salvador Blanco, que es como que es como una manera de tú escribir algo que siempre sale en diferentes libretos de diferentes medios, películas, libros. Pues ese arquetipo del Salvador Blanco es cuando la película se centra, o sea, la historia se centra en una cultura que no necesariamente
la blanca, que está llena de problemas, está llena de o sea, de desbalance, todo está, hay guerra, hay destrucción.
Hasta
que llega el Salvador Blanco a arreglarlo todo con diplomacia y amor.
O con lo que sea, la cosa es que llega el Blanco.
Y lo coronan rey.
Y cuando el Blanco llega, pues entonces, ¿dónde podemos ver ese arquetipo? Bueno, en la película Avatar, la película esta de los Navis, esa es una de las películas que se ve eso, que es como que está la tribu de los Navis y ellos tienen este problema y no es hasta que llega este hombre blanco de la puñeta allá que se hace pasar por un Navi y él es el que trae como que la solución. Esto también se ve en, qué sé yo, hasta en Pocahontas. Había una película bien famosa de los 90. Algo de Wolves también. Ah, no, es que yo nunca la vi. Pues no me interesaban esas películas para esa época. Pero es una película bien, bien Crying. Ah, no me acuerdo. Es un arquetipo que lo hacen mucho, que es como, La Samurai también tiene ese mismo arquetipo. Que todas las películas de Van Damme.
Sí. Sí, eso es lo que, a eso iba.
Lo vi en tu cara.
La de Bloodsport.
Bloodsport, Kickboxer, todas las películas de Van Damme. Todas las películas
White Savior.
De
Van Damme. ¿Cómo era que le decían a él?
Esa era mi película favorita. Kickboxer.
Matsukai o
Natsukao. Natsukao. ¿Qué significa Natsukao? El guerrero blanco. Y era sí, como que, guerrero blanco. Que era que Van Damme iba para allá, para Tailandia. Creo que era para Tailandia.
Y llegó El Salvador.
Y es hasta que él llega, hasta que llega el blanco americano a Tailandia, es que él viene ahora a poner orden ahí. Ese mismo vibe de que es como que hay gente de otra raza y no es hasta que llega el americano, que el americano viene a poner el orden y se convierte en el héroe y todo el mundo después como que está bien feliz con esa persona, que usualmente es el hombre blanco. Eso mismo, ese vibe se siente en esta película de Euphoria, porque como el crew se supone que sea internacional, pero realmente lo que tú ves es ahí como que chino, uno que otro así sprinkled hindú, tienes unas cuantas personas como que de semicolor, pero lo más blanqueado, porque así fue que yo lo sentí. Yo sentí como que, mira, esto puede ser un coded Mexican, pero es como que blanqueado, está blanqueado.
Exacto, ¿cómo es coger the whitest of them?
Lightness, ahí lo subieron el lightness, el brightness. Y solamente hay una sola persona afroamericana. Y tenemos entonces al héroe y al antagonista, que ambos también son blancos de ojos verdes. Y ellos son como que... Ah, bueno, y el adulto, que este tipo es Colin Farrell, que también es blanco. So, it just felt... De verdad.
O sea, es un fallo porque la película...
Se sentía así. Y conste que nosotros no estamos como que pendientes a esas cosas. Pero es una bofeta.
Es una bofeta en la cara
de como que, wow... ¿Qué están haciendo?
O sea, Y algunos dirán que es como que, ah, mira, eso le pasa nada más a la gente de WoW que vaya allí y ve esas cosas. Usualmente tú no ves. Pero es que no hay otra manera de verlo. O sea, cuando una película está escrita de tal manera donde los clichés racistas y como que siempre matan al negro.
Sí, la,
o sea, cuando ese cliché aparece y aparece tan obvio.
Y no la tienen
es algo
que matar.
Que se te queda adentro y te daña la experiencia. Además, porque
esa persona,
es irreal.
Hubieron tantas cosas que pudieron haber hecho con esa persona. Número uno, puñeta, demuéstrame que eres una niña genio, de verdad. And do something about this shit, porque esto no es un problema. Esto que están sufriendo estos niños aquí no es ni un problema. Simplemente es que uno de ellos se ay. ¿Cuál fue el problema? Pues en verdad se me olvidó.
De construir.
Se me olvidó. ¿Cuál fue el problema? Es que muere el adulto. Y están todos ahí cagados de que hay un alien en el ship, pero realmente no, son ellos ahí siendo Lord of the Flies.
Mira, o sea, esa es la cuestión. La película, en menos de como 10 minutos después de que sucede la muerte del adulto, se descubre, por lógica, porque está grabado, porque lo cogieron grabado, ajá, que el malo de la película fue el que mató al adulto. Ajá. Y solamente toma una mentira fantasiosa de parte de ese malo para convencer a 99% de la población de que hay un alien inexistente para él tomar el control de todo y hacer un caos de la
para
misión.
Para coger estos genios, by the way. Para coger este pendejo a estos genios.
O sea, ahí tú botas por la borda el concepto de la película, que es como que la humanidad en el espacio, en su journey
lo
a
mejor.
Otro, lo mejor de la humanidad, en su journey a su nuevo hogar, donde pueden haber una infinidad de problemas interesantes para dilar, como por ejemplo el ambiente radioactivo que
no,
o sea,
no, porque yo no, no,
el, ese alien que pudo haber salido, pudo haber sido un humo magnético que hay en, o sea, porque el universo es grande, hay de todo tipo de vida. Era como lo que el muchacho que se llama Bran de la serie de ay, ¿cómo se dice?
De Game of Thrones.
Él sale en la película. Y él dice algo bien interesante. Que es como que, si hay vida en el planeta, ¿por qué no acá afuera? Y cuando aparece en la grabación, como un efecto bien raro, que hacía parecer como que había un alien allá afuera matándolo. Que fue una ilusión que la sacaron, pero yo me la creí por unos minutos. Y yo dije, wow, ay, qué cool. Eso puede ser que sea como un enemigo magnético. Algo
sí, tú hiciste un pajeo Samuel Style.
Un pajeo, pero era interesante. Era más interesante lo que terminé viendo, que fue Lord of the Flies in a fucking box.
Ok, mira, yo entiendo que el director... a mí me parece que esto pudo haber sido interesante porque... Él quería hacer como que un comentario de la naturaleza humana. Eso es lo que él quiere hacer. Sí, él quiere hacer un comentario de la naturaleza humana y de quiénes somos nosotros. Are we worth saving? Look how shitty we are. Mira cómo somos realmente. Eso de ponerse a pelear con aliens, para mí eso ni va con el mood de lo que él quería demostrar. Y yo estoy cool con que no hubiesen aliens porque the real alien is us. Tiene como que el verdadero
pues
monstruo
si
es la humanidad.
Está bien, pues si va a ser así.
Por ahí está bien, pero la verdad es que ni eso lo pudo demostrar bien.
Si va a ser así, él tiene que explorar las dimensiones de la personalidad, uh-huh. O sea, los celos de verdad, y dejarse de todas esas porquerías. Por ejemplo, ¿por qué necesitaba introducir ese elemento de fantasía del alien y de momento todo el mundo actuar como unos fanáticos?
Yo entendí, o sea, esa parte
sin
que...
Sin lógica alguna.
Pues yo entendí que esa parte era el director, o sea, queriendo exponer esa idea de como que cómo la humanidad se inventa. Bueno, como cómo salen las religiones, por ejemplo, que es como que, ah, pues tú lo que tienes que hacer es invéntate un miedo y métele ese miedo a toda esta gente y dile que solamente tú los vas a salvar de ese miedo, que ¿quién lo tiene? Tú versus nosotros, ¿entiendes? Como que us versus them.
Y la lógica por la borda.
Sí, pero es que yo entiendo que la lógica por la borda porque es un comentario a algo religioso, a cómo salen las religiones, cómo sale el fear, que es algo bien humano. Pero, yo entiendo que también eso soy yo dándole un color que la película, que el director ni nos dio full. Y, ¿sabes? Pero, eso soy yo como que tratando de hacerlo más genial de lo que realmente terminó pero siendo peor que en eso, pantalla.
Porque él básicamente hizo que ese tema dominara como 60 minutos de la historia.
Para mí no fue creíble por lo que dijimos del principio, que estos niños se supone que fuesen unos niños genios, educados, ¿ok? Entonces supone que son niños genios educados con todo el knowledge de la historia de la humanidad. No es lo mismo que un pastor en la época de la guácara allí, de la edad antes de Cristo, que eso tú le puedes decir como que cualquier bullshit y se lo van a creer. O sea, sí, claro que sí, que hubo una serpiente que voló. Te lo voy a creer, o sea, sí te lo creo, pero entonces estos niños que tú me dices que son los graduados de MIT, del óvulo y del espermatozoide de Nobel de la Paz, come on, ¿cómo ellos son tan bobos de creerse estas cosas así tan así sin evidencia? Es como que son niños que se supone que los criaron con método científico, con lógica. ¿Cómo ellos se creyeron tantas estupideces sin tener cero evidencia, sin hacer ningún solo experimento para ver si era verdad que había un Ellen, para ver si era verdad que mataron, que este tipo murió porque sí? It was just freaking stupid. De verdad, esta película es una pérdida de tiempo. Este Punching Bag también siento que fue una pérdida de tiempo por hablar de esta mierda de película. Le voy a dar una tripleta de 5.
Yo también le voy a dar una tripleta de 5. Yo soy un amante de ciencia ficción y esto fue un horror más en la colección. Otra película que ni siquiera tengo que considerar a la hora de comprarla en digital.
Y no se engañen por el póster. El póster no sé, ahí que ellos hicieron,
no,
ahí.
Todo es blanco. La película es blanca y estéril. No hay color en la película.
El art direction.
No hay art direction. No hay ningún sentido. Es toda una cajita blanca con niños corriendo de lado a lado, disparándose entre sí y eliminando todo lo que tiene más pigmento que ellos. Eso es todo. Eso es lo que está pasando.
Mira, ¿hay alguna película para dejar el podcast en una nota no tan negativa? ¿Hay alguna película que trate más o menos este tema, así que sea recomendable en vez de esta mierda?
¿Sabes qué? Hace poco, bueno, ayer, vi la película de Chappie. Sí, de las películas de Blomkamp.
Sí, yo sé cuál es Chappie. A mí no me gustó lo que
no
dice.
Fue una película increíble, pero sin embargo...
¿Increíble?
O sea... En el sentido de que no fue una película que estuvo perfecta.
Tú dices no creíble. No es lo mismo que increíble, es algo bueno.
O sea, no fue una película increíble.
Okay.
Fue una película medium.
Estoy on edge ahora.
Tenía muy buenos efectos. El robot estuvo bien chulo. Escribieron que el personaje principal era un hindú. O sea, él era básicamente la fuerza del bien en esta película. Era una persona hindúa y un americano.
By the way, nosotros podemos estar metiendo la pata aquí, o al menos tú estás como que es hindú, no es la religión. Okay, vamos a decir simplemente hindú, que es como que alguien que es de India. Porque somos unos brutos y no sabemos cómo se dice el gentilicio. ¿Cómo se dice el gentilicio de alguien de India?
Yo creo que es
hindú.
Es más
cercano. Wait a minute, es indio, es porque es hindú, es de la religión.
Bueno, es más correcto que decirle eso a un nativo americano.
No, porque nativo americano es nativo americana.
Pues un nativo de India. Nosotros somos nativos de Puerto Rico.
Ok, anyway, ¿qué pasa con Chappie?
Puedo hacerlo totalmente correcto.
¿Qué pasa con Chappie?
Anyway,
Chappie es un chapeador.
No, que una persona que escribieron en el libreto, que una persona étnica que no es blanca, era el héroe y estuvo bien, o sea, fue una película bien buena, o sea, yo me quedé, bueno, sí, dentro del Blomkamp, algunas veces se siente media weird, pero es una película bien memorable. O sea, yo de aquí a unos cuantos meses probablemente la vea de nuevo, porque está cool, los efectos bien buenos. Anyway, sigue tú con lo que tú quieras hablar.
Yo la
vi ayer y me pareció un buen contraste a esa porquería de Voyagers. O sea, hey, espérate, ya vamos a corregir esto. Esquipé en Voyagers. Si la ven, la ven, la pueden ver con los ojos críticos para que ustedes vean exactamente todos los horrores que nosotros vimos en esa película, a nivel de racismo, a nivel de un libreto de mierda que falla sus propias premisas. Todo lo que dice que es, no es.
Sí, sí, se tiraron el Prometheus.
Ahora, si ven una película, vean la película Life. Es una película de terror. Es una película de terror, pero es una película donde le escriben dignidad a esos personajes en el libreto. Estuvo excelente y yo me quedé bobo de que una película de terror pudiese, le hubiesen dado el respeto que a esa película le dieron.
Y vean Euphoria para ver el teenage drama. La parte del teenage drama, pues ahí lo puedes ver en Euphoria. Aunque sí te admito, y warning, que Euphoria está 100% lleno de como que droga y sexo, y hay veces que estás como que, Dios mío, qué mierda de mundo. Esto, los teenagers son así en vida real. What is this? Oh my God. So anyway, ¿saben qué? Vean Galaxy Quest mejor. Esa
es perfecta. Esa es perfecta. Ahí sale con una sonrisa. Perfecto science fiction. Perfection. That's perfection.
Perfection. I mean, the real sci-fi.
Yo sé que...
The real sci-fi queen, Galaxy Quest. Esa es la mejor película sci-fi, libra por libra, Galaxy Quest.
Qué sorpresa fue esa película. O sea, eso fue una sorpresa. Yo no me esperaba que fuese tan buena.
La película es genial. Y esa película, no importa cuántos años pasan, la vuelvo a ver y me da risa, me da tanta freaking risa. Está súper buena, buenísima.
Habían rumores de que iban a hacer una segunda y espero que eso sea verdad.
Ay, yo sé, sí, que, pero yo ya, sé que, ya se murió yo, Alan Rickman, se murió sí, Snape.
Sí,
por martillo de Graptor.
Exacto.
By Graptor's vamos Hammer. Esa es la que... Bueno, anyway, vamos a dejar hasta aquí entonces nuestro episodio de Punching Bag. Nos dejan saber en los comentarios. By the way, ya abrimos el Instagram de Punching Bag. So, para que nos dejen ahí entonces los comentarios de lo que ustedes pensaron de este mil de película.
Y mil.
O sea, que les gustó, no sé, Y también déjenos saber en los comentarios de qué otras cosas les gustaría que habláramos, de que otros temas, o que otras películas, o whatever, porque obviamente con esto del COVID, pues obviamente, bueno, estamos yendo al cine.
Sí, estamos siendo picky.
Y realmente a veces yo estoy ahí como que tan entregada a mi otro trabajo y eso, así que no veo series ni nada. So, necesito que ustedes nos digan ¿A qué nos sometemos? ¿A qué nos sometemos para el próximo Punching Bag? Déjanos saber en los comentarios. So, ¿qué pasó?
Are you sure about that?
Am I sure? Yes, hit me.
Vienen y nos envían a poner a Human Centipede o algo así.
Ah, bueno, si tú la quieres ver. Ok, ese es todo Human Centipede.
Nunca la he visto, pero...
Who knows? Mira, recuerden que me pueden conseguir en mis redes sociales como Red Rangy. A Samuel lo consiguen como Sat Samuart. Y ahora nos pueden seguir en Punching Bag en Instagram. No voy a abrir un Facebook porque no creo que la gente esté usando mucho Facebook. Tal vez lo abra, no sé. So, anyway, ya saben, nos buscan por ahí. Y nada, esperen el próximo Punching Bag.
Bye.